En el sepulcro de Elías, ahí lo, de Eliseo, estaba ahí y fueron a sepultar a otra persona. Y dice la palabra de Dios que tan pronto ese cuerpo tocó a Eliseo, el hombre resucitó. Usted lo busca, nosotros no vamos a leer el pasaje, pero en 2 Reyes capítulo 13 está esa historia. Y esas fueron personas que fueron resucitadas en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús también resucitó a varias personas. Vemos que resucita la hija de Jairo en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24. Vemos también que resucita el hijo de la viuda en el capítulo, en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17. Y la historia que muchas personas conocen, que es una de las más famosas, es Lázaro, que resucitó y está contenida en San Juan capítulo 11, prácticamente entero el capítulo, que habla de la resurrección de Lázaro. Y también nos habla que hubo un grupo de santos que resucitaron cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, tan pronto. Okay. Entonces, usted va a decir, bueno, ¿por qué me están hablando tanto de resucitación? Le voy a decir después. Vemos también que los apóstoles también llegaron a resucitar personas. El apóstol Pedro resucitó a Tabita, que es Dorcas, en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Pueden buscarlo. El apóstol Pablo resucitó a Eutico. Cuando se cayó, Pablo bajó y lo resucitó. Esa historia está en Hechos capítulo 20, versículo 7 al 12. Hay un caso que se debate, que es el caso del apóstol Pablo, cuando fue apedreado en Listra, que las personas, eso está en Hechos capítulo 14, versículo 19, dice que lo sacaron de la ciudad y lo dejaron por muerto. Hay algunas personas que han estudiado, dicen que Pablo murió, pero el Señor le volvió la vida, porque Pablo escribe en un momento dado que él conoció un hombre que había visitado el tercer cielo y se quieren hacer entrelaces, pero eso es teorías. Ahora, todas las personas que volvieron a vivir físicamente o resucitado por un profeta, un apóstol, todos ellos volvieron a morir. Todos volvieron a morir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es muerte. El hombre debe de morir. Ahora, quiero hacerle un aclarando. Últimamente, hay personas que se han llamado apóstoles y supuestamente salen resucitando gente. Tienen el don de resucitar personas. La palabra de Dios no apoya ese tipo de enseñanza. Yo oro por los muertos. No. Después que el Señor le ha dado la oportunidad de vivir aquí, de tomar una decisión de recibirlo, rechazarlo, se hace en vida. Después de muerto, no hay más nada que hacer. Los mormones se bautizan por los muertos. Ellos creen que si una persona murió y no fue mormona, para salvarse hay que bautizarse por él. La palabra de Dios no nos enseña eso. Eso es algo completamente antibíblico. Entonces, ahora, Jesús, que es la persona donde nosotros queremos enfocarnos, y por eso es que el hermano me sorprendió realmente cuando cantó sobre la resurrección. Y quiero que vayamos a San Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Que este es un versículo que muy importante para nosotros los creyentes. Porque tanto la muerte como la resurrección de Jesucristo es importante para nosotros. En San Juan, capítulo 10, versículo 17, creo que fue el pasaje que el hermano leyó, que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Significa que había un acuerdo entre allá en la eternidad, entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y sabían que Él iba a tener que ir a la cruz para morir por nosotros. Pero había un plan que tenían que derrotar la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús vino a derrotar la muerte. ¿Por qué? Él era Dios y tenía poder para hacerlo. Ahora, la resurrección es la base de nuestra fe. No hay ninguna otra religión en el mundo en que su líder haya resucitado. ¿Se sabe por qué? Porque cada uno de esos líderes son hombres. Y Dios, y Cristo no es solamente hombre, sino es Dios hecho hombre. Y esa es la diferencia. Ahora, usted dice, bueno, ¿cuáles líderes? Le voy a mencionar los más famosos. Mahoma, el fundador del Islam. Hay muchos seguidores. Son la gente que ahora mismo están dando mucho problema en el mundo. Fácilmente se ponen una bomba por Mahoma. Dice la historia que Mahoma nació en un tiempo. Yo tengo la, inclusive tienen la fecha y todo, en que él nació supuestamente el 22 de abril. Y murió en junio 8, 632 años después de Cristo. Tenemos también Confucio, el gran fundador de la religión de Confucio, que es el confucianismo. Él está muerto. Tenemos a Buda, que su nombre no es Buda, pero un nombre raro ahí, pero murió, nació y murió. Tenemos el hinduismo, que son los hindú. Ahí no hay fundadores, son muchos fundadores, y por eso que ustedes escuchan que en India se adora todo tipo de dioses, todos son dioses. La vaca es un dios, el elefante es un dios, los monos un dios, el ratón es un dios. Para ellos todo el mundo es un dios. La palabra de Dios nos enseña eso. Todos esos fundadores de esa religión falsa murieron. Ahora, Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Y vamos a ver. ¿Saben que hay personas que creen que Cristo no resucitó? Hay muchas personas que creen que Cristo no resucitó. Dicen que Cristo se murió y lo pusieron en la tumba. Otros dicen que logró zafarse de lo que lo amarraron y se fue a vivir para otro lugar. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios dice que Él murió. Pero vamos a ver cuáles personas testifican de que Él estaba muerto. Si Él resucitó, Él tenía que estar muerto. ¿Sí o no? Si no murió, no resucitó. Pero Cristo murió. Ahora, vayan conmigo a San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 32. 19:32. Vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. San Juan, el Evangelio según San Juan, versículo capítulo 19, versículo 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué? ¿Cómo estaba? Los soldados testificaron que él estaba muerto. Se dieron cuenta que él estaba muerto. Y, óyeme, estaba muerto. ¿Por qué cogen la lanza y lo perforan? Dice, bueno, eso es para asegurarme ya que está listo. Pero él estaba muerto. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 43. Vamos a ver quién otra persona puede testificar. Vemos ahí otra persona que puede decir, mire, él estaba muerto. Para aquellos que consideran que él no murió. 15:43 nos dice la palabra de Dios. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Pilato, ¿cómo que se murió? Sí. Ven, echa para acá, centurión. ¿Es verdad lo que él dice? Ya murió. Sí. Entrégalo. Él se murió. Entonces vemos ahí que Pilato confirmó la muerte de Jesús. Ahora, los discípulos, en San Juan capítulo 19, versículo 35 y 37. Vamos a ver. San Juan, capítulo 19, versículo 35 y 37. Dice así. Y el que lo vio, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Ahí vemos que el apóstol Juan testifica que él vio que Jesús murió. La multitud en San Juan capítulo, en Lucas, excúsame, Lucas, vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 48. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 23:48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Siendo misericordia, mira qué espectáculo tan deprimente, como mataron a esa persona. Y vemos, como habíamos leído en San Juan capítulo 19, nuevamente, versículo 38 al 41, vemos que la palabra de Dios nos dice que José y Nicodemos también habían confirmado la muerte del Señor Jesucristo. 38:1. Dice así la palabra de Dios. Después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo como 100 libras. Ahí vemos que todas estas personas pudieron testificar, pudieron palpar de primer plano que Jesús había realmente muerto. ¿Por qué era tan importante saber que Jesús murió? porque era necesario que al tercer día Él resucitara. Si Jesús no nació, no hubiese resucitado, hubiese sido igual con cualquier hombre. Pero ahí demostró que era verdaderamente el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Ahora, pasan los 3 días. ¿Qué sucede? San Juan capítulo 20, sigamos aquí en San Juan, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cuando fueron al sepulcro, estaba vacía. El Señor no estaba ahí. Usted diría, bueno, quizás como ellos le dijeron a, vamos a decir que le robaron, vinieron los discípulos a robar su cuerpo. Pero ustedes saben quiénes son los que estaban cuidando el sepulcro. Eran soldados. No eran, déjame ver si aquí lo van a conocer, no eran pajitas de coco que habían ahí. Antes, y todavía creo que es así, para usted ser un soldado, usted tenía que cumplir ciertos requisitos: tamaño, estatura. Quizás yo, flaco así, quizás no iba a calificar, porque era delgado. Quizás por el tamaño iba a pasar, pero por... No hay ahí, no hay forma. Entonces, los soldados eran personas que estaban acostumbrados a la guerra. Y no es verdad, mi hermano, que 12 discípulos acostumbrados a pescar iban a poder contra todos esos soldados. Aparte de eso, estaba el sello. Había un sello de seguridad dado por el mismo Pilato, que eso no se podía abrir. Entonces la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado. En San Juan 20, versículo 19, vemos que se le apareció a los discípulos. 20, 19, dice así la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Oiga qué detalle. ¿Estaban dónde? En un lugar cerrado, asustados. Asustados. Mi hermano, tenían miedo. ¿Por qué? Lo iban a acusar de que se habían robado el cuerpo. Y parece ser que yo, pues, señores, miren, vamos, tenemos que reunirnos a hacer una, que vamos a reunirnos como grupo para tomar una decisión que vamos a hacer, porque el cuerpo de Jesús no aparece. Quizás eso era que estaban hablando. Como dice la Pantera Rosa, corramos hacia la derecha o la izquierda. ¿Y quién le apareció? Dice la palabra de Dios: Vino Jesús puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Señores, no tengan miedo, yo estoy aquí, paz. Tranquilo, tranquilo, quietos, yo estoy aquí. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Óigame. El Señor está vivo. ¡Wow! Ahora, había uno, y ya saben ustedes, yo sé que ustedes ya lo saben, que era Tomás. Tomás no estaba ahí, dijo: no. No, o sea, ustedes se están volviendo locos. El miedo lo puso a usted ver cosas.
Me imagino que el miedo lo puso a ver usted de cosas y estaban tan chivos que miraban, que veían todo. No, mira. Vamos a buscar el versículo. Dice, pero Tomás, en el versículo 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, cuando dice le dijeron, fueron que todos los discípulos que estaban ahí se lo estaban diciendo. Pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en el costado, no creeré. No voy a creer que Jesús resucitó. Eso ustedes están viendo fantasmas. Mira, Tomás, lo vimos. Sí, fue él. Era el Señor que estaba aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? 8 días, en el versículo 26, 8 días después, estaba otro de sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué dijo Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Wow! ¡Qué experiencia esa! Se le presenta el Señor y dice, mira Tomás, yo estoy vivo. Yo no sé cómo Tomás metió el dedo ahí, pero yo me imagino que hizo así, mira, los nervios. Ay, ¿verdad? Mételo aquí en el costado. Hermano, póngase a pensar. Una persona con un costado abierto. Mira, méteme la mano ahí. Tengo un amigo que el Señor lo salvó siendo joven. Era médico. Y yo en una ocasión entré donde los muchachos o los estudiantes de medicina tienen los muertos. Un amigo mío me dijo, en ese momento, me dijo, ¿tú quieres entrar? Yo le di, yo, y le digo, yo he entrado. ¿Saben cómo somos nosotros los varones? Hoy, si él entró, yo voy a entrar. Y le digo yo, sí, yo voy a entrar, despreocúpate. Pero mira, tenía el corazón así. Pues sabía dónde yo iba a entrar. Y cuando yo... Mi hermano, yo entro a ese lugar, ay padre, casi me desmayo. Cuando vi toda esa gente abierta así. Y los muchachos metiendo la mano, saca esto, sácale el órgano y saca cosas. Y ese hermano me contó que un muchacho del primer año en su medicina, su primer año, le dijeron, óyeme, métele la mano en tal sitio. Y cuando pensaron que él iba a meter la mano, a él lo tuvieron que recoger del piso, de los nervios. Le dio un ataque y lo sacaron de la sala, porque no estaba acostumbrado, se lo hicieron de maldad por ser estudiante el primer año. Así mismo, hermano, mire, Tomás estaba nervioso al ver Jesús vivo. El apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Quiero que busquemos ese versículo. Dice la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí, que es el apóstol Pablo. Por eso es
que ellos dicen. En Romanos, Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Y eso era algo que ellos predicaban. Óyeme, Jesús resucitó. Si tú crees eso, eres salvo. Y todas esas personas, todos esos hermanos, todos esos discípulos, tuvieron que dar su vida testificando que Jesús resucitó. Mi hermano, nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Nadie. Nadie. Usted puede ser el criminal más grande. Cuando le dice, mira, necesitamos que tú nos digas la verdad. Cantan. Nosotros asistíamos a una iglesia allá en Santo Domingo que era un hermano coronel y él lo pusieron, quizás los que son dominicanos, quizás se recuerden de eso, los hermanos se van a enterar ahora. Hubo un grupo de militares envueltos en tráfico de droga. ¿Qué sucede? Del grupo, no sé, no recuerdo la cantidad que era, pero hubieron como dos que se pusieron de acuerdo y asesinaron a los demás. Y cuando le echaron mano y comenzaron a interrogarle para que dijeran la verdad, ellos comenzaron a confesar la verdad. ¿Qué fue lo que había sucedido? Mi hermano, los discípulos, los apóstoles, todos los hermanos en ese momento que vieron a Jesús resucitado, dieron su vida y no dieron marcha atrás. Dijeron, no, Jesús resucitó, Él está vivo. Y murieron por eso, por la verdad. ¿Por qué? Jesús está vivo. Nosotros no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Tenemos un Salvador vivo. Y debido a que Él está vivo, dice la palabra de Dios que nosotros estamos muertos en pecado, pero vivos para Dios. Estudiando cuando estaba preparando el estudio, me di cuenta que nosotros servimos a un Dios no solamente vivo, sino un Dios perfecto. A Dios, Dios no deja ningún tipo de cabo suelto. Eso es increíble. Le voy a decir un paréntesis. Jesús existía antes de su nacimiento, ¿sí o no? Sí. Él se encarnó. Bueno, Jesús hubiese podido resucitado sin cuerpo. ¿Sí o no? Él hubiese ido en alma, en espíritu, se hubiese ido al cielo. Y hubiese dejado el cuerpo. Pero eso no iba a ser determinante. ¿Usted sabe por qué? Todos nosotros somos una unidad. Dice la palabra de Dios que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu se han guardado, ¿cierto? Dios salva a una persona de una manera total y completa. Cuerpo, alma y espíritu. Si él hubiese sido solamente alma, no iba a ser completo. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos completos en Cristo. Y por eso es que dice la palabra de Dios que la iglesia es un cuerpo. Tiene una cabeza, que es Jesús, y Jesús está vivo. Si hubiese estado muerto, el cuerpo no funciona, porque Él es la cabeza. Y Cristo murió y resucitó por la iglesia, por cada uno de nosotros. Y eso es una bendición. Ahora, en Hechos capítulo 22, vemos otra persona que tuvo un encuentro. Hechos capítulo 22... Versículo 7, óigame, esta persona estaba persuadido 100% de que Cristo estaba muerto, que era mentira, que los cristianos estaban diciendo mentira. Estamos hablando del famoso Saulo. Él estaba 100% convencido de que Jesús no había resucitado, que los cristianos estaban predicando una falacia y él tenía que eliminarlo, porque la mentira se elimina. Mira lo que le pasó. Versículo 7 y 8. Dice, vamos desde el versículo 6, dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi hermano, mire, no fue un carro que le dio a Pablo, no fue un tren que le dio a Pablo, no fue una patana. Él se vio frente a frente a Jesús. Y en el versículo 8 vemos que dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahora, dime. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Óigame, tuvo un encuentro personal con la persona que él decía que estaba muerto, que era mentira. Soy yo a quien tú me persigues. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de ahí, Pablo se entrega al Señor. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y eso era lo que ellos predicaban. Ahora, hay muchas cosas que nosotros podemos decir sobre la resurrección, podemos pasarnos, pero solamente quiero dar otro punto en cuanto a la resurrección y después ya terminamos. Era necesario que Jesús resucitara porque también nosotros vamos a resucitar con Él. Óigame, nosotros vamos a ser transformados. Y es necesario que seamos transformados. Vamos a buscar a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. 20, 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Le voy a aplicar ahorita un poquito más. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mi hermano, la muerte no es el final. Jesús venció la muerte. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, vemos que dice la palabra de Dios que los que durmieron van a venir con Él, con cuerpo transformado. Hermano, no vamos a tener ese problema usted y yo. Cuando vengamos, que el Señor nos dé un cuerpo nuevo, no vamos a tener problema. No sé cuántos de ustedes se han notado que cuando los años van pasando, como que se le hace más difícil uno pararse la cama, comienzan a sonarle los huesos a uno. Crack, crack. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me estoy desarmando? No. Le está creciendo el ácido úrico y viejúrico. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él venga, nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nuestro cuerpo será transformado. En Filipenses capítulo 3, versículo 21. Vamos para allá. Filipenses capítulo 3, versículo 21 nos dice la palabra de Dios. 3:21, sí. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Óigame, hermano, vamos a tener un cuerpo semejante a Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús es todopoderoso. Hay cosas que en la palabra de Dios nosotros, nuestra mente todavía no entendemos, no llegamos ahí. La física dice que un cuerpo solamente puede ocupar un lugar en el espacio. O sea, donde usted está sentado, yo no puedo estar sentado en ese mismo sitio. Eso es una ley de la física. Pero ya Jesús en la historia ha pasado por pared. Eso son cosas que nosotros no entendemos. Pero por la palabra de Dios nos dice que vamos a tener un cuerpo de gloria. Que se va a poder transportar así. Quiero estar en ¿dónde? En tal sitio. ¡Pah! Vamos a estar ahí. Un cuerpo de gloria. Yo deseo ver algo así porque realmente... Ahora, lamentablemente, la resurrección también ha afectado al no creyente. Óigame, la resurrección de Jesús fue tan poderosa que hasta la vida de los no creyentes está afectada. Está afectada. Y eso es lo peligroso. Vamos a buscar San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. Vamos a ir a ese versículo, ya estamos terminando ya. 5:24. Dice así la palabra de Dios. Presten atención en esta parte. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok, vamos bien. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando algunos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando dice todos, ahí están vivos y muertos, o sea, espiritualmente. O sea, los creyentes y no creyentes. Todos van a, óigame, todos van a escuchar su voz. Ok. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, van a resucitar para vida. Mas lo que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Resucitarán a condenación. Serán resucitados para ser condenados. ¿Y por qué van a ser condenados? Dice la palabra de Dios. Porque han rechazado al Señor Jesucristo. El que resucitó.
Oiga, mi hermano, yo cuando leí, ¿cómo?
Jesús resucitó no solamente para nosotros, sino también para los que no son creyentes. Y ellos van a ser transformados, ¿por qué? Serán lanzados al lago de fuego. Dice la palabra de Dios. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Significa que las personas que sean lanzadas al lago de fuego tendrán un cuerpo que no se va a consumir. Dice la palabra de Dios que el gusano no muere. Y va a ser por la eternidad. ¿Qué tiempo nosotros vivimos aquí en la tierra? Yo vi un anuncio de un argentino que había cumplido 106 años. Y él iba caminando así. Dice, lo único que me da pena es que esta vida ha sido tan corta. Yo dije, ¿cómo? Tan corta, 106 años. Y el hombre estaba caminando normal. ¿Por qué? No importa, 100 años. Eso es lo máximo que uno va a llegar. Pero perderse por toda la eternidad, por no aceptar al Señor de la vida, que venció la muerte, como que no tiene lógica. La Biblia nos dice que si oímos hoy su voz, debemos abrir nuestra puerta y recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y de esa manera no vamos a sufrir o no vamos a ser resucitados a una condenación eterna. Si usted desea recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, se puede acercar a algún hermano, a algún amigo, decirle, yo deseo recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. El Señor está dispuesto a salvarlo. Porque será muy penoso resucitar para condenación. Oremos. Padre, en esta noche queremos darte las gracias por la oportunidad de presentar tu palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque venciste la muerte, resucitaste, oh Señor, venciste a Satanás para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias te damos, oh Señor, por ese amor tan grande que tú mostraste en la cruz del Calvario por nosotros. Y te pedimos que podamos ser testimonio vivo donde quiera que nosotros estemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.